Hola otra vez, señor Chema.
Hola, hola.
Tenemos
hola.
Invitado.
Tenemos invitado. Nos acompaña Kepa Murúa, que nos viene desde Zarautz. Un escritor, poeta, ensayista. Es que es alguien excepcional, tengo que decirlo.
Y zarauztarra, que también eso ya es llevar muchas cosas importantes dentro, porque es una localidad preciosa. Uh-huh. Bueno, Kepa, muy buenas tardes ya a estas horas, te vamos a decir.
Hola, ¿qué tal?
¿Todo bien?
Sí, muy bien.
Zarautz es una localidad bonita.
Sí, pero yo vengo de Vitoria, nací en Zarautz, tengo el mar en la mente, en el corazón, pero ahora vengo de Vitoria.
O sea, tú cuando te preguntas, porque esto es importante el preguntarlo, a ti cuando te preguntan, tú dices que eres...
Zarauztarra.
Zarauztarra, o sea, no vitoriano, ¿no?
No, no.
Vale.
Soy vitoriano.
Vale. Nos vas a permitir que para que sigamos el orden habitual de nuestro programa, que empezamos siempre además con el repaso de las listas de los libros que más hemos comprado los madrileños en la última semana. Son los datos que nos facilita FNAC. En categoría de ficción, el primer puesto es para El tango de la guardia vieja, de Arturo Pérez Reverte, editado por Alfaguara. El segundo puesto para En el país de la nube blanca, de Sara Lark, editado por Ediciones B. Y el tercer libro más vendido esta semana en categoría de ficción ha sido uno de Ken Follett, El invierno del mundo. Lo ha editado Plaza y Janés.
Y dentro del apartado no ficción, Gente tóxica, de Bernardo Estamateas, editado por B de Bolsillo. Grandes exploradores, de varios autores, editado por Electra. Pensar, el siglo XX, de Tony Judt, que ha editado Taurus.
En poesía, Espas ha editado el libro que está como más vendido, Luces de Bohemia, de Ramón María del Valle Inclán. Bueno, en poesía. En antología poética de Miguel Hernández está en el segundo puesto, de Espas. Y Jezabel Antígona, de Jean Anouilh, de Alianza, está en el tercer puesto.
Y dentro del apartado infantil-juvenil, Diario de Greg, Atrapados en la niebla, de James Kinney, editado por Molino, también por Molino, primer curso de Torres de Mallory, de Enid Blyton, y edita Molino también el diario de Greg, un pringao total, de Jeff Kinney.
Vamos con las recomendaciones.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
A ver, Chema.
Bueno, pues para los peques de la casa, entre 8 y 12 años, aunque también yo lo recomendaría para gente, bueno, pues que no hablase o que estuviera aprendiendo el castellano, ¿sabes? Don Gerundio en el bosque de la prosa. Es como se titula el libro, de Mariano Velasco Escudero, además con unas ilustraciones fantásticas de Francisco Poyatos Jiménez, y bueno, pues Mariano Velasco, el autor, de pequeño, él cuenta en su blog, en un campamento de verano le preguntaron que cómo se definiría, y creía haber olvidado por completo aquella anécdota, pero resulta que para la edición de este libro le pidieron que escribiera sobre él mismo, y se le vino a la cabeza aquella inocente escena campestre. Imagínate, un grupo de mocosos bajo la sombra de una higuera, una monitora preguntando, y todos tratando de describirnos, todos menos él, que dije, no sé, ¿qué quiere ser?
Normal.
No sé. Bueno, pues eso luego lo traslada aquí a don Gerundio. ¿Y quién es don Gerundio? Pues se enfrenta a un misterio, y es que Potito, ese ser chiquito pero inmenso, habla en verso. Este Potito es para echarle de comer aparte, no veas. Y entonces, bueno, pues tienen ahí una serie de aventuras, y si te parece podemos leer un poema rápido que encuentra don Gerundio en este libro del bosque, en el bosque de la prosa, el poema de Potito, que dice así, dice: en casa estaba aburrido como si fuera un pelele, y me marché decidido a un programa de la tele. Resulta que era un concurso de esos que reparten premios, y un presentador insulso no paraba de dar euros. Atención a la propuesta, que hay mucho dinero en juego. Si te sabes la respuesta, hay que levantar el dedo. En un corral de gallinas hay 100 aves que no vuelan. ¿Cuántas patas femeninas llevarás a la cazuela? Creyéndose ganador, va mi rival despistado y dice al presentador: 100 patas he calculado. Graso error, sí señor. Pero yo, que soy más listo, me doy cuenta de su fallo, y oye, fue visto y no visto, le contesté como un rayo. 2 patas por cada pico, y no surgen contratiempos. 2 por 100 que multiplico, y me da fijo 200. Bueno, pues este es el espabilaete de Potito, que hay que echarle de comer aparte. El libro es de Talentura, editado por Talentura, y su autor, como hemos dicho, Mariano Velasco Escudero.
Muy bien, vamos con las páginas web.
Rincón Literario. Páginas web.
Chema.
Pues muy fácil, dongerundio.wordpress.com.
Ah, muy bien.
Y ahí vamos a encontrar pues todo un blog. Además, te puedes descargar una serie de fichas fantásticas y, bueno, divertirte muchísimo. Y ya digo, para los peques, pero también para los mayores. dongerundio.wordpress.com.
Muy bien, vamos con nuestro protagonista, Chema.
Sí, sí, pues continúa con nosotros Kepa. Bueno, como antes he dicho, es una persona excepcional. Yo le conozco de hace poquito tiempo, he leído algo de su bibliografía, y la verdad es que me ha encantado como poeta. Y he descubierto en este libro que hoy nos presenta, Memorias de un poeta metido a editor, el título es Los pasos inciertos y el bajo título, Memorias de un poeta metido a editor. Pero Kepa ha sido a la cultura en todas sus manifestaciones, pintura, música y cine, es en la poesía donde encuentra su origen y su voz primera. Escritor incansable, y su estilo y forma tiene esa materia evocadora que sabe envolver al lector en cualquiera de los géneros que seleccione. Como digo, poesía, ensayo, novela, artículos. Colabora incansable en proyectos artísticos. Es curioso humanista, puedo asegurarlo, y no existe barrera donde su poesía no encuentre forma. Algunos de sus títulos: Siempre conté 10 y nunca apareciste, Cavando la tierra con tus sueños, Un lugar para nosotros, Escribir la distancia, editado por Luces de Gálibo, y bueno, pues muchísimas, muchísimas más obras que me encantaría que la gente fuera conociendo. Pero Kepa, ¿cómo es posible que te hayas arriesgado a escribir Pasos inciertos? Y digo arriesgado porque hay que tener una valentía tremenda, porque habla sin pelos en la lengua de lo que uno se encuentra cuando se mete a ese oficio de editar, y sobre todo cuando es poeta.
Bueno, no fue arriesgado escribirlo, y yo escribí unas memorias de poeta metido a editor, como bien has dicho tú, cuando fundé la editorial literaria Basaray, y más que nada para recordar, para llevar un cuaderno de notas. El atrevimiento no estaba en la escritura, quizá ha estado en la publicación del libro.
Claro, porque tú vas tomando notas, nos vamos a circunscribir en este primer libro, porque... Uh-huh. Hemos hablado fuera de antena que va a haber otras entregas, pero nos circunscribimos desde 1996 a 2004.
Sí, los pasos inciertos serían los primeros pasos del editor o del poeta que crea una infraestructura editorial y va conociendo las interioridades del oficio, va conociendo otros autores, va aprendiendo el oficio y se va dando cuenta que en realidad es un ingenuo, un poeta muy ingenuo.
Antes, cuando te hemos preguntado si de Zarauz o de Vitoria, has dicho de Zarauz. Si te preguntamos, lo que decía antes Chema, poeta, editor, ensayista, novelista, articulista, ¿tú qué dices que eres?
Yo soy un escritor con el árbol el cobijo de la poesía por detrás, soy un poeta.
Uh-huh. Sí, sí. Y se nota, cualquier párrafo que leas, cualquier página que abras de este libro, es poesía pura, ¿no? Pero es que hablas de autores, hablas de editores con nombres y apellidos, con situaciones, hablas de políticos, hablas de absolutamente todo el mundo, toda tu experiencia dentro del mundo de la cultura y del mundo de la literatura y de ese mundo que grandilocuente se llama de los intelectuales.
Sí, hablo de mí y hablo también de algunas personas cercanas, pero en realidad voy colocando una mirada y una información que muchas veces no se da. No es que sea una información privilegiada, pero es que estoy de alguna manera analizando la trastienda del mundo editorial con una mirada muy cercana, con un profesional que ha vivido ese tiempo de la escritura y de la edición.
Es un... porque yo no he tenido la suerte de leerlo, entonces, para ponernos en situación, no es una novela, es un ensayo con personajes reales.
Es un libro de memorias, pero funciona como una falsa novela donde el protagonista podría ser yo, y aunque empleo esta expresión de falsa novela, yo no me puedo mentir a mí mismo.
Uh-huh. Claro, y con personajes reales, quiero decir, eso que decía antes Shema, aparecen personajes reales.
Todos, o sea, yo creo que todo el mundo conoce a todas las personas que salgan aquí, independientemente de que a lo mejor no las conozcas,
pero has oído hablar
lógicamente personalmente, sí, ¿no? Pero has oído hablar de ellas, y efectivamente salen en prensa, salen en televisión, políticos y todo, pero ¿qué te ha acarreado este libro en el País Vasco? Porque tú vives allí, estás allí, caminas por allí.
Bueno, este libro en principio a mí me ha cargado una liberación. Yo ahora me siento mucho más libre para responder a estas cuestiones como poeta, como escritor. Pero también es verdad que todavía no ha habido el tiempo suficiente para madurarlo, y los lectores van escribiéndome cosas, pero algunos profesionales o algunos escritores que pueden aparecer en estas páginas pues se han mantenido un tanto alejados, ¿no?
Lo que pasa es que, Chema, para los que, porque Chema también es escritor, para los que no conocemos este mundo, joder, parece que nos estés hablando del demonio aquí, del infierno, de todos los males que se...
No, es un libro muy tierno y también, de alguna manera, se desliza a través de la esperanza. Pero de la misma manera que se habla de un oficio con una mirada diferente, se mete la vida. Y cuando se mete la vida, pues hay que hablar de ya no solo de apuntes sobre el mundo del libro o reflexiones sobre el sector editorial, sino cuestiones sociopolíticas e incluso económicas.
Sí, sí, se habla valientemente de la izquierda Abertzale, y se habla dando nombres y apellidos de gente, es decir, que perfectamente están ubicados, se sabe quiénes son, y de todo el mundo. O sea, de y al decir todo el mundo, hablo de todo el mundo de la cultura, de todo el mundo de la sociedad vasca y no vasca, de escritores, de, como digo, de intelectuales o gente que se creen intelectuales, que la verdad es que deja mucho que desear. Y efectivamente antes hablábamos también fuera de antena de que, y yo lo decía así, y quiero repetirlo, de un gallego poco ilustre que dijo que él iba a decir al pan pan y al vino vino, y desde que dijo eso ni el pan es pan ni el vino es vino, aquí se dice... No al pan pan ni al vino vino. Aquí se dice las cosas como son y como se han vivido.
Bueno, como las he visto yo, como las he sentido y padecido yo.
Claro.
Yo he escrito un poco mi propia reflexión, mis acontecimientos, y también he intentado dotar de memoria no solo a mis palabras, sino a lo que acontecía, no solo en el mundo del libro o en el sector editorial, sino también en el mundo social.
Para que la gente lo conozca... ¿Cómo es ese proceso que antes intentábamos enmarcar desde que el escritor crea, desde que el escritor plasma su novela en papel o en un archivo de texto hasta que se publica? ¿Qué pasa entre medias para que nos enteremos los que lo leemos?
El autor se tiene que poner en contacto con un editor y el editor, si cree conveniente que puede publicar ese libro o quiere apostar por ese autor, lo publica sin más.
Ya está.
Entre medio
¿Es
puede
tan
pasar...
sencillo?
Bueno, esa es una respuesta muy sencilla, muy didáctica. Entre medio puede pasar mucho tiempo y sobre todo muchas cosas.
Claro. Pero editando poesía, ¿se gana dinero?
No, yo no lo hacía por dinero. Yo creo que en una de las entradas digo que yo no escribo por dinero ni tampoco edito por dinero. Un craso error, como diría mi padre.
Claro.
Pero editando poesía se puede ganar dinero siempre que tengas una visión comercial también de la poesía, pero esta desde luego no era mi visión.
¿Nos leerías algo de lo que hay en el libro para que desmitificar un poco y dices, joder, parece que no vamos
que
a encontrar
vosotros
ahí...
que sois del mundillo, así que, pero yo entiendo que haya mucha gente en casa que diga, pero bueno, que aquí qué pasa con los... O sea, ¿en qué mundo nos estamos moviendo, no? En el mundo de los editores, de los críticos. Yo creo que es bueno también ponernos en situación, porque los lectores simplemente, vamos, abrimos el libro, leemos la novela, el libro de poesía, el ensayo, lo cerramos y se acabó. Pero claro, es que yo creo que es bueno conocer qué pasos llevan a ese proceso. Eso. Pero sí que sería bueno que nos leyera algo que para ver.
Voy a leer una entrada del año 2004 que corresponde al 9 de octubre. En cuanto a los autores, ¿qué decir? Uno quisiera tener a un Hesse hasta el final, dar de comer a otro Brecht aparte, pero tenerlo cerca, abrir las puertas a un pobre parecido a Rilke, dejar a una especie de Walser que camine solo. La humillación es como una corriente de opinión en el mundo de la literatura, pero qué pérdida de tiempo no reconocer la necesidad de un autor, con sus cosas buenas y malas como persona, con su escritura ante todo. En la edición literaria, siendo lo más importante la obra a publicar, el trato con el autor es crucial, y si esto no se entiende ahora, se entenderá más tarde.
Yo lo que quiero... mira, voy a abrir el libro, este... Por cualquier página, sí es cierto que no hago magia, he puesto aquí un marca páginas, pero tú fíjate una entrada el 20 de abril, por eso digo que es poesía. Me preguntas cómo hablo sin ningún esfuerzo. Cuando lo hago es muy fácil, solo hay que mojar la lengua previamente en el cerebro. Dime si no es poesía. Y te puedo decir, nadar desnudo, caminar desnudo, hablar desnudo, estar en silencio... desnudo, reír desnudo. Bueno, pues estos son entradas. El ensayo que ha hecho aquí Kepa, y me gustaría que me dijeras sobre el particular, es un libro de poesía.
Es un libro de memorias tocado por la poesía.
Pero tocado mucho.
Sí, claro, porque hay muchos aforismos, hay muchas reflexiones, también hay, seguramente se deslizan algunas líneas que luego finalmente el poeta no coloca en sus poemas. Y luego hay mucho silencio. El silencio, para mí, yo creo que también te lo dije en la primera entrevista cuando nos conocimos, es parte también de la poesía para entender lo que reflexionamos, cómo sentimos y finalmente cómo podemos escribir para los demás.
Efectivamente. No obstante, tenemos la oportunidad de verle esta tarde, porque ha venido de Zarautz, pero ha venido estos días, y le podemos ver esta tarde en la librería Rafael Alberti, que está en la calle Tutor. Tutor me parece que el 3 o el 5, es una callecita que está paralela a Princesa, a las 7 y media, y le va a acompañar en la mesa Jesús Marchamalo. Y yo creo que va a ser una tarde fantástica. Sevilla.
¿Es un libro, Kepa, al que nos podemos acercar todos los lectores, o es más bien, o está más bien dirigido y destinado a gente que haya podido tener relación con el mundo de la cultura? ¿No nos vamos a sentir fuera de lugar? Si
no,
alguien...
no, todo lo contrario, es un libro para todo el mundo. Es un libro para todo el mundo. Yo creo que esa es un poco la visión que debemos defender. Y yo defiendo como autor, es un libro escrito para todo el mundo, para que lo pueda leer todo el mundo y lo va a comprender. Quizá igual en un momento dado un nombre y unos apellidos no le dice nada, pero se puede poner en situación y pensar y comparar con su propia vida, su propia biografía, en el trabajo, las relaciones personales, etcétera.
Y así de lector a autor, en Román Paladino, ¿hay mucho chanchullo en este mundo de editar libros?
Sí, me imagino que sí, como en cualquier otro sector, sí.
Sí.
Sí, claro, claro. Hay muchas trampas.
¿Y qué, no sé, qué se tiene en cuenta, además de la propia calidad literaria de una obra, para que se publique o no?
Buena pregunta. Porque muchas veces uno piensa que la mayoría no responde a la calidad. Me imagino que se tienen en cuenta otros condicionantes económicos, o también del valor que tenga esa persona o esa firma.
Vale.
Sí, porque hay libros por ahí que antes también hablábamos fuera de antena. Se publica mucho. Lo hablaba yo, cuidado, se publica mucho, y que si hay algún libro que le dejamos de leer a medias porque no nos llena, que no pasa nada, que hay miles de libros, no hagáis ese esfuerzo.
Es que yo estoy pensando en algunos...
Cierras el libro y abre el libro.
Pero es que estoy pensando en bestseller, que yo a mí me ha costado leerme dos capítulos. Bestseller de autores castellanos.
¿Por qué es bestseller? Porque alguien determina que es un bestseller.
Sí, bueno, claro. Pero esas serían las propias editoriales, ¿no? Que sí, son las que tienen los datos de venta, las que determinan qué es un bestseller o no. ¿O quién lo dice?
Las editoriales.
Y las librerías, que tendrán mucho compadreo con las editoriales.
Cuando tú tienes un libro de Los Pasos Inciertos en una librería y tienes 15 ejemplares, y luego tienes otro libro que es un bestseller y tienes 1000 ejemplares...
Y los carteles y las fotos del autor.
Ahí hay una tarea de marketing que tienen algunas editoriales y algunas empresas. Yo, la verdad, y bueno, pues como uno es libre de decir lo que considere, yo os recomiendo, cuando veáis un montoncito de pequeños libros, de poquitos libros, posiblemente acertéis con el regalo. Y cuando veáis muchos, muchos, muchos libros...
Oye, a lo mejor se acierta también, que no estamos diciendo...
Sí,
que
lo puede regalar, bueno, lo puede regalar, a lo mejor aciertas. Pero
eso de a lo mejor aciertas, yo creo que es lo que hay que tener claro desde el principio. A lo mejor aciertas con un bestseller y a lo mejor aciertas con el libro de los otros, pero nada te asegura que el bestseller sea bueno, ni nada te asegura que de los otros sean malos.
Por supuesto que no, pero mira, cuando nos acerquemos y veamos Los Pasos Inciertos, llévatele, vas a acertar fijo. Vas a acertar si te gusta la poesía, vas a acertar si te gusta la sensibilidad, vas a acertar si te gusta conocer la vida con los pies en la tierra.
Es que nos estamos yendo de tiempo. Tú entiendo que veo que está estructurado en una especie de diario o por días. ¿Tú cuando ibas escribiendo esto sabías que después podía componer un libro o...?
Bueno. No, al principio no. Fue más tarde, ya al final de mi trabajo como editor, cuando vi que ahí había un trabajo literario que podría ser defendido públicamente, y cuando yo también estaba, de alguna manera, me podía atrever a publicarlo, pero en principio, como he dicho, fue un trabajo que se hace de una manera intuitiva. Las entradas se escriben a palo, a seco, y muchas veces son entradas muy contundentes, sin retocar. Y yo por eso mismo también en la publicación de este libro tuve mis dudas al principio, porque claro, en estos momentos, siendo la misma persona, he cambiado, tengo otro tiempo, otro ritmo, y no puedo...
Y te sonará raro hasta lo que lees, que has escrito tú mismo muchas veces.
Y observarme cuando tenía 37, 40, 47 años, ¿no? Pero pienso que me reafirmo en el estilo y en el tono de estas memorias, precisamente porque es un trabajo literario y porque reflejan un tiempo detenido de la escritura, de la edición y, si me permitís, un poquito de la historia más pequeña de nuestro país.
Es cierto. Bueno, pues como decimos, Los Pasos Inciertos, memorias de un poeta metido a editor, Kepa Murúa, edita Mil Razones.
¿Ha sido complicado que se edite?
En estos momentos tengo que decir que no, que el editor apostó por el libro inmediatamente. Sí. Fue complicado explicar lo que era el libro.
Vale. Pero está. Y como página web, kepamurua.wordpress.com. Todo seguido, kepamurua.wordpress.com. Y desde ahí vais a poder enlazar también a Espacio Luque, que es una revista donde participa también Kepa, y donde vais a conocer más, en kepamurua.wordpress.com, vais a conocer más de Kepa, de su obra, de Los Pasos Inciertos y de la vida. De verdad.
que no está mal. Kepa, eskerrik asko, muchísimas gracias.
Eskerrik asko, muchas gracias.
Gracias, Agur. Chema, hasta el jueves.
Hasta el jueves.